Hola, buen día. Hoy verborreando con Valentina Traversone.
Vamos a empezar.
¿A qué?
A verborrear.
No sé conversar.
¿Y qué?
¿Y qué más? Bla bla bla.
Verborreando.
Buenas noches, Valentina.
Hola.
¿Cómo estamos? Bienvenida.
Bienvenida.
Por favor, preséntate. Gracias.
En mi casa.
De nada. Preséntate a los internautas, por favor.
Vale, pues yo me llamo Valentina. Soy, bueno, originaria de Costa Rica, con familia italiana. Mi padre es italiano. Así que, bueno, culturalmente me he diversificado también aquí en España, porque llevo aquí en Madrid ya 8 años. Vine a estudiar Relaciones Internacionales, que bueno, entré con un ideal muy alto y me fui pues anarquista. Entonces decidí pues buscar lo que era verdaderamente mi vocación, que es la escritura. Y entonces, bueno, me considero escritora, guionista, pensadora, madre de un gato. Y también, bueno, ahora trabajo en mediación artística y gestión de arte contemporáneo.
Bueno, Valentina es una persona completísima, interesantísima, y ha venido hoy aquí conmigo a hablar sobre el poder. Lo primero que vamos a hacer juntas es un ejercicio de descripción para entender qué es el poder, ¿no? Si tuviéramos que describir el poder, ¿cómo lo describiríamos?
Pues cuando lo pensamos sobre el poder, creo que viene como desde una posesión, de que alguien lo posee o es propio o es ajeno, y siempre tiene una repercusión sobre un colectivo o una persona. Pero para que exista el poder se debe de nutrir de quien lo da.
Así de que la vulnerabilidad del otro.
Exactamente, más una vulnerabilidad que pues implica una relación simbiótica, porque si tú no le concedes, no le das como ese contrato social a una persona, a una entidad, a algo poderoso, pues no existe el poder. Así que el poder existe porque se lo damos, pero también necesitamos del poder.
Me ha costado mucho describir el poder en sí, porque creo que es una facultad que, como tú bien has señalado, o se tiene o no se tiene, pero no es propia de nadie. Es decir, siempre creo que el poderoso será el vulnerable de otro poder al que estará sumiso. Una cosa que me ha ayudado mucho a entender el poder es compararlo con el privilegio.
¿Vale?
Porque creo que el privilegio es una condición, mientras que el poder es una facultad. Es decir, el poder te permite accionar, mientras que el privilegio es algo estático. Si yo tengo poder, tengo posibilidad de generar cosas.
Claro.
Acciones, sumisiones, libertades, hacer usufructo de mis caprichos. Pero el privilegio, yo lo pienso como, por ejemplo, la mujer de un hombre adinerado, que no trabaja. Esa mujer goza de unos privilegios evidentes, que son fruto de un poder, pero ella no tiene ningún poder.
No.
Entonces, estaremos de acuerdo que el poder es una entidad de movimiento.
Bueno, pero tiene el poder también de traer a personas privilegiadas al mundo.
Claro, vale, por
pues
ejemplo.
Está intrínseco en el poder de la mujer, pues, gestar. Se puede medir. E incluso, pues, verlo, ya nos estaríamos adelantando un poco, pero como una droga, como algo en el que cuando ya finalmente lo tienes, pues, puedes incluso abusar de él.
Entonces, así para estructurarlo un poquito, vamos a decir que el poder es acción. No es una entidad que se quede parada, sino que es una facultad de acción. Es bidireccional o simbiótica, como te ha gustado.
Sí.
Es decir, se repercute en ambas partes. El emisor y el receptor están intrínsecamente conectados.
Se alimentan. Uno del otro.
Y a mí hay una palabra que me viene siempre cuando se habla de poder, que es la violencia. O sea, para mí el poder es violento. Que no tiene por qué ser malo, que sea violento, pero sí que es verdad que me parece que erosiona, que daña, que rasguña a la otra cosa.
Yo creo que el poder en sí es bastante maquiavélico, en el sentido de que da, pero porque también quita.
Quita, el poder también quita.
El poder quita, y yo creo que la parte de quitar es violenta, pero el poder de dar es democrático. Porque, por ejemplo, el poder que tiene una nación, pues no es solamente en sí una bandera o una patria o un aspecto cultural, sino también los derechos que te ofrece. Por ejemplo, aquí en España tú puedes casarte con quien quieras.
Y eso es un poder, claro, eso es
Eso
una.
es una consecuencia de un poder, pues en este caso de izquierdas o, bueno, humanista, humanitario, que lo permite. Entonces, eso es una recompensa que nos da a nosotros el Estado o, bueno, el poder por ser ciudadanos españoles. Bueno, yo me incluyo, pero
Sí.
al igual nos quita pues el privilegio de tener un poco más de dinero en nuestro
Sí, o
bolsillo
la libertad de,
o la
claro.
libertad de poder, más adquisitiva pagando impuestos. O nos quita también, no sé, el derecho a una vivienda más
Digna,
asequible y
sí.
digna.
Claro, yo pensaba mucho en el, así poniendo ejemplos como el que tú has puesto del Estado, la alfabetización para mí siempre es una de las semillas básicas del poder, ¿no? Cuando un pueblo es analfabeto, es facilísimo poder hacerlo sumiso, ¿no? Porque claro, tiene unas herramientas muy escasas para entender un mundo tan letrado como es el nuestro.
No.
¿Qué considerarías que quitas a una persona alfabetizada? Siguiendo esta lógica, y es una
A una
pregunta.
persona alfabetizada.
Sí, por ejemplo, le das este poder de entender los contratos a los que se va a enfrentar,
Claro.
pero ¿qué le puedes
Bueno, le
quitar?
quitas la ignorancia, que al final la ignorancia en sí es una bendición. O sea, si tú no estás consciente que hoy en día está Elon Musk probablemente controlando todo Estados Unidos y no sabes lo que eso implica en tu vida con tus datos y como tu persona, incluso no siendo ciudadana estadounidense, pues estás genial, feliz de la vida,
sea,
tranquila.
te resta tranquilidad.
O incluso pues la alfabetización, saber leer, pues lees noticias, lees las injusticias. Entre más incluso información o conocimiento vas aprendiendo, pues la gente se termina deprimiendo. Muchas personas inteligentísimas son existenciales, son tristes, pero porque tienen acceso a toda esta información que nos damos cuenta de lo insignificantes que podemos ser ante el poder también. Entonces, bueno, nos quita esa tranquilidad, nos quita ese privilegio de pues, poder gozar con las.
De un presente sin abstracción,
De la
absolutamente.
simpleza, sí.
Señalaste en tus notas que sin poder no hay mando.
Pues claro, si viviéramos en una sociedad anarquista, pues perderíamos el mando, el control de que haya alguien. Pues imagínate, si de repente se cae el Estado, pues lo que llega a tener poder sobre tu vida, pues lo más cercano, incluso más cercano que el Estado, es el trabajo. Pues el trabajo tiene un poder enorme sobre tu vida, o bueno, los estudios, o lo que sea que, o tus proyectos, un negocio, pues eso tiene muchísimo poder sobre ti. Pues seguiría eso. Pero si te quedas desempleado, o terminas tus estudios, o estás pues viajando, pues el poder lo empiezas a tener tú, o la gente que tú quieres sobre ti misma, que también eso sucede durante relaciones y bueno, muchas veces pues este mando como en una relación, pues si es una relación monógama, pues esa persona tiene poder sobre ti con quien te acuestas.
¿Es la persona quien tiene poder sobre ti o es la idea, es la abstracción de la monogamia lo que tiene poder sobre nosotras? Porque también creo que a veces servimos y estamos sumisas a un poder que literalmente son ideas, ¿no?
Es que el mundo son ideas.
¿Qué tipos de poder pueden haber? Porque es que yo creo que hay tantos. Entonces, el poder de ser, vamos a decir, guapa o normativa. O a mí es una cosa que me vuela la cabeza, o sea, literalmente una persona guapa tiene más poder.
Igual eso viene de una idea. No,
Claro, sí, eso es evidente,
eso
todo.
viene de una idea, porque podrás ser guapa aquí, pero te vas a otra parte del mundo y te pueden ver
Claro, siempre,
distinto.
siempre respetando como el canon del lugar en el que estamos. Y esa persona tendrá más posibilidades laborales.
Sí, la buena presentación.
Claro,
A mí me
que
encanta
el
ese.
privilege, ¿no? El
El,
skinny
ma,
privilege
pero
también.
incluso es como más de nuestra, de la generación de nuestros padres, como decir, como, ah, sí, es que ya tiene una muy buena presentación. ¿Qué? ¿Qué es la buena presentación? Que se expresa bien, que se maquilla, que huele bien, que no habla muy alto o tampoco tan bajo. También eso yo creo que tiene que ver un poco con el poder de la ética, de cómo nos formulan también, cómo nos van moldeando nuestros padres, el poder
El
parental.
poder parental, el poder de la opinión, el poder académico,
El poder adquisitivo.
el poder cultural y el poder relacional. Claro, porque hay tantas relaciones como maneras de existir, ¿no? Es decir, podemos tener unas relaciones laborales, unas relaciones académicas y unas relaciones íntimas en las que también las dinámicas de poder son súper evidentes y creo que es donde más intentamos ocultarlas, ¿no? Fingimos
Claro.
demencia cuando fingimos Alzheimer, cuando estamos delante de una evidente situación de poder. No sé si tienes algún ejemplo o te gustaría como tocar algún clavito en concreto sobre este tipo de estas dinámicas de poder en relaciones íntimas.
Pues, en términos, pues, ahora lo primero que se viene a mi mente es como, en realidad, que tenemos una decisión al tomar qué es más poderoso sobre nosotros mismos. O sea, yo en ese momento estoy en una relación y tiene bastante poder sobre mí, pero es la relación en sí. O sea, ella no tiene poder sobre mí, sino que yo creo en el poder de la relación. Entonces, esta idea que hemos concretado, pues, le deposito muchísimo poder porque creo firmemente en ella y veo también cómo democráticamente me llena de privilegios como la felicidad, el amor, el cariño, pero como también eso yo lo veo como más democrático porque lo estoy separando en algo que nos beneficia a ambas. Pero por ejemplo, en el trabajo, con un jefe, una jefa, el CEO, dueño, lo que sea, es una relación mucho más de que yo sí sé que mi trabajo les está proporcionando pues productividad, orden, buena presentación, pero yo sé que ellos son mucho más poderosos que yo, o sea, en la escala, y me preocupa mucho más pues cumplir en el trabajo que, por ejemplo, ir a una cita con mi novia.
De tiempo invertido, o sea, no es lo mismo una persona que está 40 horas invirtiendo de su semana y gana 1.500 euros, cosa que a mí me parece una. O sea, 40 horas físicas en ese lugar, en esa oficina, es que literalmente no tienes ningún tipo de poder porque estás invirtiendo todo primero tu cuerpo, luego tu mente y luego tu cansancio y tus ideas en
Pero
ese objetazo.
somos adictos a este modelo, porque lo hemos aprendido desde la educación, de, bueno, ¿qué es lo que nos enseñan en el cole? ¿Tú qué materia llevabas en el cole?
¿Qué materias? O sea, pues eso, las típicas, o sea, pues lengua, matemáticas, biología,
¿De
arte.
qué nos sirvió biología? ¿De qué me sirve la membrana con
Hombre,
reproductiva?
no, Valentina, pero el poder es saber, hostia.
A
A
mí
mí no, no
me
sé, los
quitó
mamíferos.
muchísimo poder saber sobre la célula membrana, de
Pero
cómo se
mira,
reproduce.
el darwinismo mismo, que habla muchísimo sobre el
El
poder.
darwinismo me parece súper fascista, pero.
Vas.
Pero.
Está.
No, lo que quiero. Mi conclusión es que el modelo educativo que tenemos está hecho no para empoderarnos. Está hecho para poder servirles a un sistema
Industrial, sí.
industrial, que es en donde hemos entonces depositado todo este poder. ¿A mí de qué me sirve saber que la mitocondria de la célula es the powerhouse of the cell? O sea, no tenía la menor puta idea qué significa eso, pero se quedó en mi cabeza para siempre y no me sirve de nada.
O sea, ¿tú consideras que la educación tal como está planteada hoy en día favorece una condición sumisa?
Una condición sumisa donde aparte lo que hemos aprendido en sí no es nada nuevo. O sea, nosotros solamente aprendemos algo que se ha enseñado, porque se ha estudiado por muchísimos años. Entonces claro, no estamos evolucionando otra como forma, especie.
Sí, otra forma de poder muy evidente también es la educación. Sí que es verdad que es una manera de controlar, ¿no? Que ahora vamos allí, la relación entre el control y el poder. Y todo lo que aprendemos siempre está pasado por unos filtros, que, y esos filtros no son azarosos, o sea, no son... No nos han escogido de la nada, sino que se han escogido en favor de una idea, ¿no? Claro. Que sí que es verdad que ahí te doy la razón, que supongo que esta idea es, pues, simplificar la integración en un sistema que, aunque resulte súper incómodo, en realidad, porque a mí me incomoda muchísimo, al menos.
Ya, ¿cuánta ansiedad sufrimos por hacer un puto examen de marque con X?
Claro.
Eso nos quitó tanto poder. Y siento que es justo este modelo que hemos replicado y que continuamos y que creemos que una persona necesita eso para servir al sistema porque nos acostumbró a trabajar en horarios, a enfocarnos en un solo en una sola tarea, pues es todo para seguir alimentando. Entonces, claro, eso nos da el poder de poder conseguir un trabajo en el futuro, pero nos ha quitado también la libertad de poder decidir qué nos interesa.
Claro, es un poder, pero es un poder dentro del juego del mismo poder, ¿no? Es decir, como si estamos en un jabo, en un club penguin, ¿no? En el que te regalan un falso poder, que es el de ir a la universidad, por ejemplo. Esto pasó muchísimo en España. Y a mí se me vendió el American Dream de, mira, puedes ir a la universidad, aquí te estamos dando poder. Y sí que es verdad que, vale, ahora soy una persona muy sabia a nivel literario, pero yo no tengo más poder adquisitivo que mis padres por aquel entonces, no. Ni las mismas facilidades laborales. Entonces, sí que es verdad que estas pequeñas semillitas de poder que parece que te da la educación, en realidad no son más que parte de su propio Club Penguin, jabo...
Lo único bueno que nos da... O sea, y que nos adopta este modelo de la droga, que yo digo, es que, pues, controla tu vida, controla tu rutina de, pues, levantarte por la mañana temprano, ir al cole, regresar a casa, hacer las tareas, ir a estar en familia, ir a dormir, y repetir, hasta que incluso tienes 30 años y estás repitiendo el mismo patrón, solamente que en vez de ir al cole, vas al trabajo.
Sí.
Pero ¿qué es lo que nos da el beneficio de todo esto? Las vacaciones.
Que son 30 días al año.
Pero...
Durante 30 años.
Entonces los saboreamos, esos 30 días de vacaciones, que nos damos cuenta como, uff, por esto, o sea, por este trabajo, por esta vacación.
Claro.
Pero luego, si no tienes nada que hacer, pero o sea, si estás en un eterno estado de vacaciones, de que no tienes trabajo, no tienes un proyecto, no tienes estudios, y pasas en realidad en vacaciones, que es lo que has querido todo este tiempo, pues te has separado de ese poder, o sea, ya este poder no te está alimentando, y entonces te vuelves loco.
Sí, pero bueno, que yo creo que es una locura alternativa, ¿no? Porque también creo que el que es workaholic está loco, o sea... Considero que la locura de la ansiedad y la depresión están bastante aceptadas, y la locura neurótica del demasiado tiempo libre no está tan aceptada, porque no forma parte de un síntoma natural de nuestra sociedad.
No, y porque no te recompensa con nada.
Claro. Maneras de control, ¿no? De ejercer control. El poder y el control, evidentemente, son mejores amigos. Yo creo que se llevan genial. Uh-huh. Se van de cañas cada vez que tienen la oportunidad. Y... diferentes aspectos en el que se puede controlar a alguien o se puede controlar a un pueblo, a un colectivo, qué sé yo, por ejemplo, la heteronormatividad al final no deja de ser una manera de controlar y asegurar la reproducción, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, diferentes tipos de control que se te ocurran. sea, el mundo de redes sociales o el mundo de IA, yo ahí estoy segura que hay algo de control que yo no sé detectar porque no estoy tan afinada. No sé si tú
Bueno,
tienes alguna idea.
el control que tiene sobre nosotros las redes sociales, eso ya es yo creo que eso es un podcast aparte de todos los datos e información que estamos dando para que, bueno, al principio se lo vendían o sea, bueno, a empresas, a negocios, para que te sirvan como de target de marketing. Entonces, a ti te llega exactamente lo que necesitas porque tú cumples con los requisitos. Digamos, una empresa en sí de pasta de dientes, de carbón, pues que, pero tiene todo un marketing sostenible y no sé qué, pues ¿a quién le interesa eso? Pues a la gente joven, a la gente que hace yoga, a chicas de 20, 25 años, con que se puedan gastar 15 euros en una pasta de dientes, pues eso, tú cabes dentro de eso, yo quepo sobre eso, pues
El
no,
algoritmo lo va
el
a hacer
algoritmo lo
solo,
hace y
sí.
bueno, eso se lo venden ahora para vendernos pastas de dientes, pero cuando le manden eso al gobierno, cuando le manden eso a pues entidades cibernéticas o algún fucking incel se puede meter y entonces, o sea, el control que puede tener el poder sobre tus datos y tu persona en las redes sociales es muy fuerte. O sea, tú imagínate que todas las cosas que tú has puesto como aceptar, pero porque no te dan opción.
Claro, ¿y cómo me repercute eso negativamente? Porque yo soy una, tú y yo somos chicas de internet, o sea, desde los 13, 14 años ya estamos aquí en internet. ¿Crees que nos ha quitado un cierto análisis crítico? Porque yo escucho lo que Spotify me da.
Ya, y yo creo que escuchamos lo mismo.
Yo no escucho nada voluntariamente, ¿sabes? O sea, o sea, hace mucho que no me esfuerzo en buscar el nombre de un artista y decir, te quiero escuchar a ti, cariño.
No, okay, o de repente que te pidan, bueno, tú decide qué canción qué canción
¿Qué
pongo.
canción pongo? Perdona, pero ¿qué soy yo? ¿Un humano? No. Soy
Yo
una.
shuffle.
Soy una señora oveja, cariño. No tengo ningún tipo de opinión.
No, no, no.
Sí. O
Bueno,
sea, en ese
el control que,
sentido.
claro, y luego TikTok, el control que tomó sobre mi déficit atencional. O sea, yo me diagnosticaron déficit atencional desde que tenía 8 años. Hoy en día me vuelven a hacer ese diagnóstico y yo creo que seguiré igual, incluso habiendo tomado Concerta, Ritalina y yendo a la psicopedagoga. O sea, el control que tiene sobre mi foco, sobre
Con
mi
capacidad de concentración.
heavy. Pero bueno, yo creo que volviéndonos un poco al poder, en el esquema que me hice yo cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas, es que yo creo que el poder es siempre y cuando democrático, cuando no ejerza control.
No entiendo por qué estás usando tanto la palabra democrático. ¿Me lo puedes explicar?
Porque lo veo democrático. Para mí, el término democrático es cuando las personas se benefician, tanto. O sea, se benefician de este pacto social de depositarle una creencia y una permanencia en sí mismo. O sea,
Sí, yo entiendo, por ejemplo, ¿no?
a la amistad.
Un junio en Madrid, LGTBI, el mes del orgullo.
¿Vale?
Digo este día, como podría decir un 8M o cualquier tipo de colectivo que evidentemente esté bajo, pues, coño, ayúdame, una situación de disidencia, que no me está saliendo, oprimidos,
Da,
vale,
marginalizados.
marginalizados, oprimidos, whatever. Estamos en un 8M, estamos en un junio, en Madrid, estupendo, carrera de tacones. Yo ahí sí que veo que sumar, ¿no? Juntarnos entre nosotras puede darnos poder. O sea, el mundo hormiguero lo entiendo así y no sé si está casando con tu idea de democratizar
No, yo
el
lo veo
poder.
mucho, mucho menos político. O sea, yo lo separaría de la idea política, que sí, dentro obviamente de la política hay democracia, pero yo lo veo más como, por ejemplo, desde la simpleza de una amistad, pues.
Vale, tú y yo.
Tú y yo, pues, un día te invito yo a mi casa, otro día tú me invitas a tu casa, un día pues yo te invito a un café, luego un día tú me invitas a unas cañas, nos desahogamos, un día tú estás ansiosa y pues quieres hablarme
me
de
tienes
tus cosas,
paciencia,
pues
otro
yo
día,
te escucho y pues te trato de ayudar y otro día yo llego. Y eso es democrático porque ambas estamos pues aportando a la amistad, que uh-huh. es el contrato social al que hemos aceptado permanecer.
Pero yo ahí no veo dónde está el poder.
Ahí el poder está en la amistad, en pensar que...
Vale, entonces es el proyecto conjunto.
El proyecto en conjunto que es bueno, porque al final el poder de las amistades pues te causan alivios. O sea, tú estás un día triste, claro. o un día estás ansiosa, frustrada, o también un día nada más te quieres divertir y sí. sabes que si quedas con tus amigas te vas a pasar bomba. O sea, y que en realidad es el poder de la amistad y de tener un aspecto social sobre tu vida... También es algo, un aspecto que te hace feliz.
Vale, entonces tú abogas, porque una de mis preguntas que tenía por aquí, que está muy casada con este aspecto, o sea, abogas porque puede haber una manera de vivir el poder equilibrada y justa. Uh-huh. Porque yo tenía la duda...
Eso para mí es democrático.
Uh-huh. Vale, o sea, un poder balanceado. Claro, porque yo decía, el poder es naturalmente abusivo. O sea, porque sí que es verdad que... Se me hace casi inevitable pensar que siempre habrá una parte de inacción que sufrirá.
Sí. Yo creo que es cuando se vuelve tóxico, que eso es a lo que quería como llegar. De que el poder se vuelve abusivo y se vuelve violento cuando ejerce control. O sea, cuando el poder... pues ya en sí no está sobre una idea o una entidad, sino que es un control, digamos, que ahora nuestra amistad se volvería tóxica si pues solamente tú haces el esfuerzo de verme, de quedar, uh-huh. de escucharme, de tal, o sea, se volvería tóxico cuando tú empiezas a controlar mi vida, o sea, de qué estás haciendo... y por qué no tal, y de los reclamos, y los tales, y que entonces yo ya, pues me canso, y me separo, y me pongo como en la parte, pues ya, cuando no es unilateral, cuando no estamos las dos, pues alimentándonos, que no es simbiótico, pues se vuelve abusivo y controlador.
Hay un desequilibrio, claro.
Porque entra ese desequilibrio, donde entonces al final tú vale. eres la poderosa, y yo, pues... soy la obediente, o sea, la que tengo que obedecer, y pues la única forma de salir de eso es si tú sueltas el poder y vemos a ver qué pasa, o yo me alejo, que sería como un coup d'etat.
Claro, no, o no actúas en coherencia de ese abuso, ¿no? Es decir, la liberación, por ejemplo, de una persona que está bajo una situación de maltrato es pedir ayuda, ¿no? Invitar a un tercero a la fiesta.
Intervenir.
Claro. Entonces, bajo esta idea que tú estás iluminando, sería que el poder es una energía muy potente.
Re.
Muy potente. Yo de hecho creo que es como la energía más potente a nivel humano. Que si bien puede servir ideas y puede hacer de ellas cosas magníficas, ya sea la amistad, ¿no? Y cosas que nos han ayudado también a conseguir derechos humanos, ajá. libertades,
de unirnos,
visibilizaciones, etcétera, etcétera.
De estar también, de ponernos de acuerdo de qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos, o sea, qué le podemos exigir. A esos que nos controlan al final, que puede ser el Estado, que puede ser
claro.
una empresa, que pueden ser los padres también.
Pues me has mejorado la opinión sobre el poder, porque yo venía con una idea súper negativa y muy violenta del poder. Entonces,
no, y también pensar cuando una mujer es poderosa, digamos, toda esta moda del feminismo, del empoderamiento, pues es muy bonito como pensar que ya dejar de sentirte como mal. Y decir que, ay, que tengo esa llanta, ay, que no sé qué. O sea, que ya es un discurso bastante usado y bastante como, pues, aguado. Pero yo creo que el empoderamiento en sí es también como una creencia. O sea, poder creer que tú también influyes sobre cómo te sientes.
Y ya que sacas este tema, esta carta, también veo el empoderamiento como la reafirmación de una verdad, ¿no? Porque parece que si tú... Yo qué sé, muchas veces ha confundido el feminismo con una en el feminismo así de hace un pelín de 5 años atrás, con una hipersexualización extravagante o con unos discursos de Slay, si ve mucho Kant, como incluso sí. desde un ser muy zorra y de yo qué sé. Y yo creo que al final poco queda mucho trabajo por hacer, pero sí que es verdad que cuando hablo con otras personas, con otras mujeres, me doy cuenta que al final reafirmarse a sí misma, decir, oye, pues yo no estoy empoderada en ese sentido, no soy una tía brava, no soy una tía gritona, mayúscula, hiperlativa, sino simplemente soy una persona que vive esta condición de género desde aquí, y aquí yo me reafirmo, ¿no? Entonces el poder, el empoderamiento viene de verse del espejo muchas veces, es decir, existo, y no tengo que estar...
Es que hay que reconocer el poder para saber que existe. Como todo.
Y eso es muy complicado, reconocer el poder.
Pues ahora
¿cuándo lo reconoces, el poder? Porque a veces no te ha pasado que llegas 5 años después y dices, Dios, this person was abusive. O esta situación estaba siendo muy sumisa. ¿Cómo puedo detectar esa violencia? Y a muchísima gente le pasa.
Es difícil, porque también es... Porque ver es querer. O sea, cuando tú ves algo, ¿no? Por ejemplo, yo veo en el poder de la magia, ¿no? Yo creo en la magia.
¿En la magia en plan...?
En la magia de la vida, de las señales.
Vale, ok.
De que de repente estás caminando y empiezas a ver señales en todas partes que te recuerdan a algo. Pero... yo lo estoy viendo no porque la magia me está haciendo así. O sea, yo lo estoy viendo porque le estoy dando el poder. O sea, lo veo, lo observo, digo, conecto con una idea que le deposita poder a esto y lo hace mágico. No sé si ya me estoy yendo muy de right.
Pero... o sea, me mola tu rollo místico, pero bajando la tierra, ¿cómo puedo detectar yo un poder que no me está beneficiando?
La magia, ¿sabes? Por ahí.
El 111. 555. Lo sabes. Ya, o sea, sí. Pasa. Y cuando sí que es verdad que dándole atención y concreción le estoy dando ese poder, ¿no? Porque yo misma estoy decidiendo activamente. Ahí hay algo.
Dale el poder al tarot, dale el poder. Bueno, claro. Ahí nos metemos en otro
viaje. En otro
pero
podcast.
Pero yo creo que, claro. Capítulo. Sí. Pero yo creo que ver que estás en una situación de abuso es porque tú decides verlo, porque incluso yo te puedo llegar a decir que no te está tratando bien, no me gusta que te esté haciendo esto, tal no sé cuánto. Pues si tú en ese momento estás tan acostumbrada a que te traten así, y también esa persona llegó a controlar tu vida, pues que llegue yo, una persona que no controla, o sea, que no te controla, pues no te va a ayudar. O sea, tú vas a tener que estar, pues, en una situación donde finalmente puedas verte al espejo.
Claro.
Ver el poder que tienes para poder separarte de esa relación, de ese abuso, y de ahí ya quitar el control a esa persona y tomar tú el poder.
Sí, sí que es verdad que considero que hablar, ¿no? Comunicarse con tu gente o con también se hace mucho entre trabajadores sobre tu condición, empodera mucho. Es decir, la gente no suele decir lo que gana, y a mí me parece algo súper conflictivo en cuando tú estás bajo una nómina, porque no es la primera vez que escucho que en una misma empresa por tener el mismo cargo se cobra distinto. Y a mí me parece una manera de protegerse, comunicar, pues oye, ¿tú cuánto ganas? Yo estoy ganando esto, y tú, y para el bonus, y tú, igual que con las amigas, oye, me está pasando esto con esta persona que me estoy viendo a nivel romántico, sexual, que tú te comunicas igual con tus amantes o con tus ligues, o sea, al final, confiar en tu democracia, ¿no? Como tú decías, te empodera mucho.
Pues sí.
Y puede ser ese momento de extrañamiento que necesita.
Aún así,
uno.
Hay como una necesidad de cierto secretismo en el tema de digamos, de las nóminas, de tal, porque muchas veces. O sea, ¿tú alguna vez has negociado un salario?
No he tenido el poder. No he tenido la fortuna.
Pero porque eso es un poder. Plantarte a una entrevista y que te dicen que sí, que te pagarían tal y tal y tal. Tener el poder de decir como. yo quiero
Un 5% más, yo qué
5%
sé.
más. O sea, en vez de que me des 21 mil, quiero que me des 26 mil. Y ver si plantarle eso, te dicen que sí o te dicen que no. Porque claro, si tú de una vez aceptas,
A mí se me
pues
pone
tú le
la piel de
estás...
gallina solo de pensarlo.
Es que yo creo que en muchos casos en los que una persona está ganando diferente a otra por el mismo puesto, es porque una persona negoció.
¿Tú crees?
Sí. Yo sé, digamos, de un caso de un chico que, bueno, ya lo despidieron, pero estuvo trabajando en una cuestión de banca y le habían dicho 25 mil y él dijo, no, 30. Y dijeron, bueno, vale.
Pero, o sea, siento, igual lo hago y me sorprendo, pero siento que en mi situación, y mira que mi situación es muy privilegiada, soy una persona educada hasta el máster, tal, o sea, quiero decir, más privilegio que yo no lo tiene nadie. Ahora sí, y hablo 5 idiomas, etc., como que soy muy formada, no me veo con corazón de...
De
Porque
plantar.
hay muchas mamonas como yo.
Pero es que es ese pensamiento es porque no te has visto en un espejo y no has dicho, ya me voy a poner yo aquí
No lo sé, porque literalmente veo que todo es precario.
ya, pero es que, claro, si estás yéndote a un trabajo de servicio que lo que pagan es el salario mínimo, pues de ahí no hay escapatoria. Pero si te vas a una empresa que tiene los medios para poder pagarte 500 euros más,
Claro, pero yo
que se lo
ya
gastan
sé.
comprando café al mes, pues te lo pueden gastar menos en café y dártelo a ti.
Bueno, el mindset también es poder, ¿no?
Pero es muy masculino eso también, de poder
Hombre,
negociar
es
y
muy
eso.
masculino y muy de una
El
persona
poder de la
que...
masculinidad, eso es otra que uno también puede adoptar, porque la masculinidad al final es una idea.
Y se aprende, se
Se
aprende, se
aprende.
aprende. Y a servir Kant se aprende también. Las actitudes todas se aprenden. A ver, mucho poder. Y cuando no hay poder, el no poder, la ausencia de poder...
Un ladrón, el mono. El mono.
El
Tipo.
mono. Yo he puesto la vulnerabilidad, pero bueno, si quieres empezamos por el mono, porque me has dejado patidifusa.
La vulnerabilidad. ¿Por qué dirías tú una vulnerabilidad?
Para mí la ausencia de poder, por ejemplo, te acuestas con alguien, ¿ok? Y tú puedes adoptar dos roles. Puedes adoptar desde el ego, ¿no? Desde soy hot, soy sexy y tengo esta... Bueno, me siento guapa y me siento atractiva y te quiero hacer sentir
Tetas.
bien, tetas... tetas...
Tetas.
Y luego... Yo qué sé, un día te pilla con la guardia baja y de repente pues vives el sexo, ¿no? La sesión sexual desde un lugar mucho más vulnerable y mucho más desde tu verdad.
¿Porque no te sientes guapa o por qué?
No, no, porque no estás, desde luego no estás desde ese poder que es muy interesante también. No digo que uno sea negativo y el otro positivo, ¿eh? Son dos maneras distintas de vivir el sexo como todo. Pero no te sientes empoderada, simplemente te sientes vulnerable, te sientes expuesta y si tienes suerte y tu acompañante es una persona generosa, pues va a ser una experiencia muy bonita y si te encuentras con una persona que no es empática, pues va a ser muy fea. Pero bueno, puede pasar, ¿no? O tienes una conversación con una amiga que no es desde el poder, sino de decir, hostia, tía, estoy así, estoy a flor de piel, estoy... Me quiero sincerar contigo. Para mí eso es, dejo todos mis poderes. Y soy esto. La vulnerabilidad es no tener ningún poder y dártelo a ti y tú también dejarlo ahí en el cajón y desnudarse.
Pues yo creo que entonces sí, es como estar un poco,
El bono.
yo creo que es estar un poco perdida, ¿no? Como...
Pero una incertidumbre bonita. O sea, si se hace desde un control y desde en un sitio seguro.
Es que yo creo que también están las dos caras, como mostrar la vulnerabilidad desde reconociendo el poder que tiene eso también. Es que el poder...
Claro, sí, me has convencido. A ver, sigue, sigue.
Ver la vulnerabilidad como algo poderoso, decir como que mira, me he desnudado y te he dicho todo esto, pero porque también hay mucha valentía dentro del poder. Fui lo suficientemente valiente de poder desnudarme, sea metafórica o físicamente. Hay bastante poder en eso. Yo creo que el poder es más, no lo veo como la ausencia de te da vulnerabilidad, lo veo más como que te puede quitar una dirección. O sea, como que estás sin rumbo, como que es una brújula.
Vale.
De repente no tener algo que sea importante para ti, porque al final yo creo que podemos simplificarlo a el poder como algo importante en tu vida, en tu esencia, en tus necesidades. Cuando lo quitas, pues te pierdes. Y entonces, por eso es que yo decía el tema del mono. Pues cuando algo ha tenido poder sobre ti, o cuando tú has tenido poder sobre algo, digamos, como cuando, por ejemplo, dejas una relación que tenía muchísimo poder sobre ti, y también tú tenías mucho poder sobre esa otra persona, y de repente, pues, perder ese poder, pues necesitas volver a sentirlo. Entonces, por eso, cuando acabas, terminas con alguien, pues vas y buscas a alguien más, o vas y buscas otro tipo de reconocimiento, o te sientes triste y lloras y lloras y lloras porque perdiste a esa persona. O tenías un trabajo que te daba una rutina y lo dejaste, pues ahora tienes la libertad de poder hacer tus proyectos y tal, pero de repente también ese tiempo libre, que nada de ti rige sobre tu vida.
No, eso me lo cuentas. Sí, ya, sí, sí.
Pues te da como mono, al igual como en dictaduras, cuando un puede ser que un político llegue a estar en el poder porque tenía buenas intenciones, quería ayudar a su pueblo, lo que sea, pero digamos, como ejemplo, Macron, que llegó siendo una persona pues que se veía como un buen líder, y de repente no hay nadie que lo saque, y que es, más bien ahora se hace
un parásito.
Ajá, pacta con la derecha. Y pero ¿por qué? Porque bueno, un político, sobre todo si es un político de un país como Francia o España o un país europeo, pues todos los lujos, incluso hasta de un país en desarrollo como puede ser Costa Rica, a un político que llegó con la buena cara para tratar de mejorar las cosas para su gente, y de repente pues viaja en primera clase, o tiene en su caso un jet privado. Cuando llega al país, a un país extranjero, lo reciben los reyes y les dan,
sí,
pues obviamente tú dices, esta es la mejor vida del mundo, ¿qué la voy a soltar? Entonces no quieren soltar el poder y quieren seguir alimentándose.
Vale, ya que vas por allí, aprovecho también para hablar un poco de cómo se siente en primera persona tener el poder, ¿no? Como bien estás señalando, eso es muy fácil que un político o cualquier persona que llega a una esfera de un poder considerable pierda la cabeza. A ti, vamos a hablar, a ver si te sientes cómoda hablando de ti. ¿En qué situaciones te has visto? ¿Cómo dirías que te sienta tener poder? Cuando te excedes un poquito. O sea, a mí, por ejemplo, uno de los únicos poderes que tengo, porque soy una mequetrefe en general, es el poder social. O sea, yo soy una tía muy extrovertida que cuando llego a un sitio normalmente me hago bastante con la mesa, tal. Y sí que es verdad que a veces me subo un poco al carro, ¿no? Y digo, cariño, si te enseño mis pechos y ya va, aparte de eso. Ahora no tanto, porque gracias a Dios la madurez, que es otro tipo de poder, me da un poco de visión, de panorámica. Pero sí que a veces, pues, he abusado, ¿no? De esta simpatía que provoco en los demás. Entonces, pues, yo qué sé, pues... bueno, sí, me he sentido más... eso que le das este aspecto de droga, ¿no? Que lo relacionas mucho. Me he subido mucho al carro con ese tipo de poder. De mira cómo gusta la gente, pues lo voy a explotarlo más. ¿Tú dónde te has visto? Siendo un poco malas, ¿no? Un poco... O sea, no bueno, malas, pero...
Yo, así como...
Que nos hacen los ojos chirivitas con este poder.
En el poder de la honestidad. Como que yo siento que soy una persona bastante honesta.
Sí, lo eres.
Y entonces sé también cómo mis palabras llegan a tener muchísimo poder, porque bueno, ambas escritoras extrovertidas, pues mastico tanto las palabras, y también al leer y ver tanto contenido, pues me doy cuenta que cuando soy mala, mae.
Yo leí de mensajes de Valentina.
Uf.
¿Qué son?
Cuando de repente me pasa algo y sé que estoy en una posición de que sé más, voy a toda. Tipo, no exploto un poco el poder de la palabra, de poder como
vale,
de la comunicación, de que para mí no me estoy rebasando insultos, no te estoy gritando, no estoy levantando la voz. pero excedo el poder de esta alfabetización pulcra y puedo haberme abusado.
Yeah.
Y pensar que una que con otra persona que quizás no estaba en ese estatuto, pues he podido herir. O que
claro.
con la la sobrehonestidad y la necesidad también justiciera que a veces tengo, he podido herir. ¿Y
te ha provocado placer?
O sea, me acuerdo de estar reflexionando esto en el momento que fui profe y decir, wow, es que si yo no soy presidenta, soy profesora. Tipo, el poder que te da de hablar y que la gente te escuche y que además estés enseñando.
Y evaluando.
Y evaluando. Bueno, yo no evaluaba porque era más como tutora.
Vale.
Pero bueno, sí quedaba las clases de 2 horas y media ahí plantándome y además muy humanitarias. Entonces
okay.
de repente yo sentí el poder de que yo podía hacer que estos adolescentes, además los adolescentes que son cuando además tienen con las hormonas así como... Y la necesidad de ser
de
rebeldes
ídolos,
y de
también,
ídolos
sí.
y ver como cool girl... Me gusta este pensamiento a todas. O sea, yo cuando era adolescente era comunista radical. Y poder llegar a sentir que tenía a niños que... Bueno, niños, eran adolescentes. Que me admiraban y que me escuchaban y les gustaba lo que estaban aprendiendo. Y yo, pues, relacionar una pieza literaria con... un pensamiento filosófico, un movimiento artístico,
ajá.
y de repente sentir que me escuchaba y yo, wow, who's that
sí.
girl? Yes.
Y todos los niños, sí.
Y los niños decían como que, wow, y caerles bien y tal,
yeah.
yo dije, uff, este poder. Nunca sentí que abusé de mi poder hacia ellos porque nunca los evalué ni esto, pero sí,
sí que tuviste ese
ride,
¿no?
De
la droga.
High, ajá, full.
Sí, a mí, mira, hablando de profesores, hubo una experiencia que se parece mucho a esto, de lo que hablabas, de la que sí que sentí que este hombre se estaba haciendo dueño de su pequeñísimo poder. Un señor bastante joven me pone... profesor mío, me suspende un trabajo, ¿no? Una monografía.
Digamos, eso abuso poder.
Entonces yo fui, le dije, oye, ¿por qué está suspendida mi monografía? Porque evidentemente no era para suspenderla. Y dice, vale, ven a mi despacho y te comento por qué. Entonces, bueno, digo, ok, voy a su despacho y me enseña el PDF. La monografía tenía 10 páginas y nada más había 5. Y estaba evidentemente cortada. Y yo digo... Y dice, claro, te he suspendido porque tu monografía me la enviaste mal. Y yo me quedé como, es evidente que está mal enviada porque estaba la frase cortada por la mitad, ¿por qué no me
claro.
dices, oye? Y yo creo que él tenía que tener como, luego le envié la monografía completa y evidentemente saqué buena nota. Pero era como, tú querías tener este momento de estrellato, de ven a mi despacho, dedícame una mañana en reservar hora en secretaría para yo venir a verte. Claro, y yo allí vi cómo él estaba haciendo usufructo de este minúsculo poder de profesor interino universitario que digo, cariño...
Que seguramente él tiene poder solamente en ese aspecto.
Claro, claro, por eso era ridículo, por eso lo vi tan absurdo, decir, esto es lo que te hace
sí.
sentir rey. Vale.
Pues sí, es eso, es cuando tienes ese poder no lo quieres soltar. Y quieres además hacer énfasis... Y que se note, o sea, que la gente sepa que eres poderoso. La
pregunta es muy rara, pero yo creo que en el 90, en los años 90, nadie diría, pues yo creo que internet va a tener poder, la gente decía internet para Google, no creo que nadie sospechara de esto. Tú que eres una persona como súper actualizada, y muy actualizada a nivel, por ejemplo, Estados Unidos, creo que estás mucho más conectada que yo, o sea...
Gracias, puto miedo, es que
claro.
la propaganda de TikTok, pero bueno...
También es que estamos a 22 de febrero, ¿no? O sea, hay de enero, o sea, venimos súper influenciadas por lo que ha pasado esta semana, pero... ¿Qué sospechas que va a pasar en el mundo? Porque en el COVID, ¿quién narices iba a decir que iba a ocurrir algo así, sabes? En plan, alguna conspiración chula, que tú eres muy así... Como danos algo, Valentina.
Bueno,
danos una sospecha del futuro.
Esto justo lo estaba hablando. Creo que es como un poco volado y distópico, pero bueno, es que al final así suele terminar siempre mis conversaciones. Yo creo que eventualmente el Estado va a dejar de existir en forma humana. O sea, que ya en, digamos que 50 años siendo optimistas, en 50 años ya no van a haber, no van a haber políticos, sino que vamos a ser todos cyborgs, donde tendremos un chip dentro. Y que vamos a estar hiper mega vigilados, que ya lo estamos con nuestros móviles, solamente que no nos está controlando, pero va a llegar un punto donde nos va a controlar y va a dejar de existir, pues, la policía, un sistema de justicia, sino que todo va a ser al instante. O sea, de que si yo robo, zzz, choque eléctrico.
Claro, eso sería como ya lo de la movida de Foucault, que ahora lo voy a citar fatal, de los manicomios, las cárceles, los hospitales, las escuelas, a nivel Dios, ¿no? O
Sí,
sea,
sí, sí.
moraría, sí.
De que vamos a estar ya oficialmente gobernados por un sistema de inteligencia artificial, aunque se llamará diferente porque no es la inteligencia artificial como la conocemos ahora, sino, uy, que hablar de inteligencia artificial me encanta, pero bueno, va a convertirse en un estado de la nube, donde ya van a dejar de existir las naciones, los gobiernos como los conocemos, sino que todo se va a volver mucho más basado en la comunidad, en la forma en la que nos ayudamos y nos ejercemos como unos poderes democráticos, sino que va a haber por encima de nosotros, pues, una ley digital, que también será parte de nosotros.
Claro, o sea, no
Pero
harán ni
creo que
dinero en
antes.
metálico, nada, nada, o
No,
sea.
no, humanos, solamente que cuando nacemos tenemos un chip.
No, no, dinero en metálico, por ejemplo, que para mí es una forma
Ah, sí,
de.
eso, gone.
Ay, a mí me
Bueno,
encanta.
súper sexy.
Bueno, más que sexy,
Llega así. A
nada.
mí me encanta pagar con 20 euros, pero bueno. La cosa es que yo creo que para llegar a ese punto distópico que yo me he hecho con mis fumadas, necesita pasar por un momento como este en el que las personas más poderosas del mundo gobiernan, y esos son, pues, el CEO de Google, el CEO de Tesla y X,
Exo,
que no quiero ni mencionar su nombre porque
el algoritmo nos va a
el
fastidiar.
algoritmo nos va a fastidiar, el dueño de OpenAI. Pues de todas estas superempresas tecnológicas están gobernando Estados Unidos, que es el país de la democracia y el ejemplo a seguir para los países desarrollados, pues estamos llegando ahí, cerquita. Y Trump es solamente un...
Es un pedo.
Es una marioneta.
Es un pedo, es un pedo, eso es un pedo. Solo hace falta verle el peinado.
Pero bueno, yo creo que ese poder que ejerce la tecnología sobre nosotros ahora va a mutar en convertirnos a todos en cyborgs gobernados por una nube.
Vale. Para acabar. Porque me has dejado. Yo sé lo que sospecho y lo voy a decir muy rápido porque pienso esto y no, es una idea que me gusta pensarla, pero no. Creo que vamos a volver a una segunda época medieval. Creo que va a volver la oscuridad. De repente. O sea, el otro día lo pensaba y digo, todo esto es insostenible, porque es insostenible tanto a nivel planetario, material como psíquico. O sea, creo que vamos a caer en una neurosis si no estamos ya, ¿no? Que no se puede sostener. Y de repente digo, hostia, pues me recuerda un poco a nivel de Imperio Romano y tal, ¿no? Una globalización así un poco loca, o sea, una globalización que la escala no era tan grande, y que de repente, ¡pam!, oscuridad, se va, apagón, el apagón que se sospechaba que iba a pasar en Ucrania. Pues como que de repente volveremos a plantar tomates. Fíjate. Pero es una cosa que pensé, como
Los
como para
extremos. Pero
restablecerlo.
yo creo que va a ser una idea muy por, o sea, va a suceder cuando yo pienso en que va a suceder esa génesis, ChatGPT, Godding, va a haber una polarización muy grande. O sea, obviamente no es que todos vamos a aceptar ser cyborgs, pues, o sea, van a haber otra parte de la población que dice,
Pero
me tiro de aquí.
esta polarización ya está ocurriendo y hace falta llegar al extremo,
Y
sí.
que ahorita yo creo que son muy pocos los extremistas, o sea, son como, además, son de otras generaciones los que deciden pues no tener redes sociales y los de nuestra edad que deciden eso es porque han tenido una relación tóxica con las relaciones sociales, las redes sociales. Pero yo creo que va a llegar a un punto donde se va a polarizar y va a ser la gente que dice, sí, quiero ser un cyborg, ahí para arriba, y otra gente que va a decir, no, me voy a plantar mis tomatitos y
Hacer
vivir en
Amish,
comunidad.
total.
Y pero eso va a causar muchas guerras.
¿Guerras físicas?
Yo diría que sí.
Bueno, nos estamos yendo de la hostia, ¿eh? Pero qué interesante. Guerras, o sea, bélicas, como las entendemos, en plan Palestina, o sea, como bombas y tal. Yo creo que eso se va a quedar en un ambiente muy interés del hemisferio norte hacia países más
Pero es
vulnerables.
que si vamos a pasar por una crisis climática y vamos a estar plantando nuestros tomates,
Ya,
van a querer nuestros
el
tomates.
mundo recursos nos va a fastidiar. Esto es otro podcast. Bueno, Valentina para la segunda temporada va a venir a hablar sobre pronósticos de futuro en general, no sobre el poder.
Sacamos las cartas del
Y ya
tarot.
está, y ya hacemos un mix entre todo. Así para acabar un poco el episodio ligeritas, por si alguien nos escucha un domingo por la noche y no se vaya a dormir llorando, cosa que yo voy a hacer hoy. El poder de las cosas vulgares, prosaicas. ¿Qué ejerce poder sobre ti? Yo he puesto, ¿no? Cosas como instinto animal. O sea, yo, por ejemplo, llueve.
Ay, qué deprimición.
Hasta esto, eso ejerce un poder brutal. Tengo hambre, me pongo de una mala leche. O sea, yo tener hambre a mí me
Eso es
transforma en un
control.
monstruo. Control.
Ajá, yo no creo que eso pueda. Yo no creo que eso
Hay que tener
pueda.
control sobre ti. Es verdad, etimológicamente tendríamos que ver la diferencia. Que el miedo. ¿El miedo es poder o control? El miedo me controla.
Controla.
Es verdad, qué bonita distinción. Pues que te controla, algo así muy tonto que te controle.
¿Alguien me controla a mí? Romeo.
Romeo, su
Romeo,
gato,
mi
si es que
gato.
no, preséntalo antes.
Romeo, mi gato. Yo no puedo irme de viaje tranquila porque si no, ¿con quién dejo a Romeo?
Se le pasa mucho también a mi madre, ya.
Eso toma mucho control sobre mí. Y es hermoso porque lo hago desde el amor, pero es una enorme responsabilidad que toma mucho control. Pero tiene mucho poder porque también me brinda con compañía, amor, cariño,
Claro, puede ser que la
cuteness.
libertad, por ejemplo, de la persona que no tiene hijos, que no tiene animales, que no tiene plantas, que no tiene una casa, puede ser que la libertad se abstenga del poder. O sea, ¿cómo ves? ¿Qué relación, ya y ya acabamos, qué relación dirías que hay entre la libertad y el poder? Porque para mí la libertad es no tener. O sea, la libertad es tener poder para accionar, pero también me hace libre no hacerme cargo de nada.
Sí, es como la ausencia de la responsabilidad
Exacto.
o la ausencia de consecuencias. Pues yo creo que en realidad nunca somos libres. Yo creo que las personas verdaderamente libres son psicópatas.
¿Por qué no tienen en consideración
A otras
el hormiguero?
personas o las repercusiones o las consecuencias. O sea, uno tiene la libertad de movimiento, uno tiene libertad de expresión, pero cuando tú te mueves, tú estás pisando. Y con el zapato estás ensuciando el piso. O sea, que en realidad no te estás liberando. O sea, te liberas de la responsabilidad de limpiar las calles. Pero luego tú también pagas impuestos para que alguien más vaya y lo limpie.
Vale.
Nadie es libre.
Y si eres libre, es un psicópata.
Y si eres libre, es psicópata.
Valentina, muchas gracias. ¿Alguna recomendación literaria de
Yo le daría
persona?
como tres,
A ver, a mí no se me está ocurriendo.
cuatro.
Oh, mira, genial.
A mí, pues es que yo leo mucho en inglés, entonces voy a decir
Maldita
el título
seas.
en inglés, A Brave New World de Aldous Huxley.
Un mundo feliz en español. ¿Cómo es en
Ese,
inglés?
A Brave New World.
Un mundo valiente. No, me gusta mucho hacer la traducción.
Pues porque por tema de la pastilla y eso, sí.
Bueno, chulísimo. Es como la cara un pelín más alternativa, aunque también bastante popular, del Orwell.
Ajá, 1984. Animal Farm también de Orwell.
Sí,
La granja.
no.
¿No es la granja?
Es algo de Revolución en la granja.
Revolución en la granja, algo así.
Revolución en la granja.
Esa, como motivos obvios también,
Fahrenheit también.
el cuento de
Pues
la criada
ay,
de
yo pues te la
Margaret
vería. ¿Tú te la has
Atwood.
leído o has visto la
Sí,
serie?
las
Yo
dos.
solo he visto la serie. ¿Qué tal la lectura?
Mejor.
¿En
Mejor,
serio? Nunca he
mejor.
leído esta mujer. Y tenía la
Porque
dictadura de cerdos también. Vi.
también,
¿Cuál es el título, el nombre de esta mujer?
Margaret Atwood.
Canadiense, chulísima.
Ajá, muy, muy chula ella. Increíble, ella ha escrito muchas cosas también. Y
Y súper
el cuento de
activa.
la criada, a mí me gusta más en libro. No porque el típica historia que hagan, que en el libro se da. No, sino porque siento que hay mucha prosa. Es más bonito. O sea, tú lo estás
Vale.
leyendo y bueno, estás viendo la distopía, pero desde la prosa. Entonces se disfruta. En cambio, visualmente es un terror.
Es muy desagradable,
Es
sí.
desagradable, es fría, es hostil. Entonces, por eso diría que es muy diferente. Más con el tono. Y también, ¿cuál iba a decir? Ah, y una más, como en el aspecto que lo veíamos, la forma de ver la vida como poderosa, ya de un punto de vista más individualista, sobre como las relaciones amorosas, la amistad, las decisiones, la insoportable levedad del ser, de mi
De
cultura.
Kundera. Sí, lo pondrías ahí.
Sí.
Bueno, Kundera en general
Wow.
es un must. Y no sé cómo murió y nadie le dio un Nobel, pero sí.
Qué injusticia.
Es una injusticia.
Pero mejor que ese, mi favorito de Kundera, la inmortalidad.
Sí, no sabía cuál decirte. Había uno. La ironía, que puede ser que sea un. Existe, ¿verdad? Pues sí, a mí la ironía me gustó mucho. Bueno, en general, eres un. Es un hombre tremendo. Era un hombre tremendo. Un besito a Kundera desde donde estés. Vale, pues mil gracias. Hasta la próxima. Bonanit.